El día de ayer fue el domingo segundo de Pascua, dedicado por San Juan Pablo II, como el domingo de la misericordia. Hay gracias muy especiales, ojalá ustedes hayan ido a misa el día de ayer, ¿verdad? Día para ganar indulgencia plenaria. Yo creo que los grandes santos, sobre todo San Juan María Vianney, hacía una mención muy especial de confesarnos en el tiempo pascual. Sobre todo aquellos que nos cuesta mucho trabajo la confesión, que a veces nos cuesta todo entrar en la dinámica de la interiorización, de descubrir cuáles son nuestros pecados, es muy importante que vayamos en esta época de Pascua, pues vayamos y hagamos un esfuerzo. Una de las cosas muy bellas que me explicaba un individuo sobre la confesión, que yo no comprendía muy bien, es que el solo hecho de asistir a ese lugar, el solo hecho de entrar al confesionario con la intención, aunque sea poca o mucha, de humildad, de reconocer mis pecados, hay un gran avance, por eso hay gracia. ¿A quién no le gustaría que en su trabajo, o en su vida conyugal, o en su vida matrimonial, no hubiera un ejercicio de reconocimiento cotidiano de lo que estamos haciendo mal? Díganme si no propiciaría eso muchos frutos. Todos los días tener la valentía, el conocimiento, la sagacidad de decir, yo en esto estoy mal. Reconozco que estoy mal, no importa que lo siga haciendo, no importa que siga tropezando, pero estoy mal y quiero cambiar eso. Si lo hacemos entre tú y yo, es un acto psicológico de valentía, de apertura y de reconocimiento. Dejamos la soberbia a un lado, usamos de la humildad para entrar en esto. Pero si lo hacemos en el confesionario con alguien que obra en el nombre de Cristo, obtenemos gracia, gracia sacramental, ¿verdad? Y esa es la diferencia y esa es la gran ventaja. Vamos a dar lectura entonces al texto. Si me haces favor, Pablo, el texto del día de ayer. Seguimos con el tema de la resurrección. Ya sabemos que conmocionó a los discípulos, pero hoy vamos a enfocar de una manera muy particular la clase de conmoción que debiese de suscitar en nosotros también. Vamos a ayudar con elementos, con herramientas que nos pongan en el camino del cuestionamiento, igual como lo hicimos quizá la semana pasada. Adelante.
Del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo de los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban del Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los doce a quien llaman gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás, «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no siga dudando, sino cree». Tomás le respondió, «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió, «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
No sé si alguna vez te ha pasado que llegues a un lugar donde todo lo bueno acaba de pasar y a ti te lo perdiste, o tú te lo perdiste. ¿Te ha pasado? Todos estaban ahí en una fogata y todos voltearon para arriba y pasó un meteorito bellísimo y todos lo vieron y tú no, ¿verdad? O llegaste justamente cuando se acabó la carne asada y no te tocó ni un pedazo y estaba buenísimo. No estuviste en el momento del parto, todos lo gozaron, la familia estuvo adentro de la sala, están felices. Y tú eres de los que llega tarde, o de los que se perdió, o de los que está desfasado, o de los que no le tocó. Yo creo que todos hemos vivido experiencias de estas.
Es que no fue arreglado.
No, soy, bueno, no quería darles en la llaga, hermano. Pero ahí viene lo difícil, ¿verdad? Una cosa es un acontecimiento de este tipo, cualquier acontecimiento que propicie y dé felicidad a alguien, y por otro lado, algo que tenga una repercusión fuertísima en todo el grupo. Recuerden que Tomás, la primera etapa del Evangelio del día de hoy, habla de un encuentro comunitario. Están los discípulos cerrados por miedo a los judíos, ¡pum!, de repente aparece Jesús, hay todo un diálogo, todo un encuentro, están felices, ya sabemos que por otros textos de los sinópticos van a creer que están viendo un fantasma, Jesús tiene que comer con ellos, socializar con ellos, apapacharse con ellos, para que los discípulos entiendan, puesto que no hay un precedente. Qué fácil nosotros estar, ¿verdad?, en la butaca de los mirones, viendo un acontecimiento y empezar a juzgar, sí, mira qué incrédulos, sí, mira qué duros de corazón, sí, mira qué todo. Pero si nos viésemos reflejados en ese contexto nosotros, como algunas veces hemos estado, pudiéramos descubrir que no estaríamos exento de esta clase de emociones y de esta clase de razonamientos. ¿Alguna vez alguien te ha echado en cara a ti que eres una persona dura de corazón o difícil de creer en algo? ¿Alguien te platica algo y tú no crees? ¿Y te dan los razonamientos y sigues sin creer? ¿Y te dan la evidencia y te mantienes incrédulo? ¿No restituyes la confianza, por ejemplo, a una persona? Aquella persona se comportó de esta manera por mucho tiempo, pero ha dado signos y concretas actitudes de que ha cambiado, lleva años de trayectoria diferente y tú sigues censurándolo, lo sigues cortando, lo sigues tachando. No le das el crédito. Somos duros de corazón, indudablemente, y más en esta época. ¿Quién no es duro de corazón? ¿Quién no es duro de cabeza? Basta voltear a ver las nuevas generaciones con cierta pena decir esto, ¿verdad? Pero ves nuevas generaciones que en lugar de mantenerse abiertos y dispuestos al aprendizaje, vemos un montón de nuevas generaciones que dicen, yo eso ya me lo sé, no me interesa. Y creer tener acceso a la tecnología fuese el equivalente de tener todo el conocimiento del mundo es un grave error. Indudablemente que puede haber mucha base de datos con mucha información, pero si esa información no se traduce en una experiencia de vida, en un conocimiento, pues ¿de qué sirve todo eso? Sabemos que estas cosas las han vivido y las siguen viviendo las generaciones que están apareciendo actualmente. ¿Qué pasa con el primer grupo? El primer grupo se confronta, se sacude, pero tiene una experiencia comunitaria, y una experiencia comunitaria en torno a Jesús hace más accesible el conocimiento, hace más accesible la experiencia de Dios. ¿Qué pasa si de repente tú estás solo en algún lugar y vives una experiencia de Dios? Es difícil de comprenderlo. ¿Qué pasa si tú estás solo y vives una tragedia? Es difícil llevarla, sobrellevarla. ¿Qué pasa cuando las cosas en las comunidades de los creyentes se manejan, se dialoga, se ora, se mantiene unido? Hay un consuelo. ¿Cuántas veces lo hemos visto, por ejemplo, en la época de los novenarios, cuando una persona muere, pierden un ser querido, y ves a la familia sufrir muchísimo, pero todo ese momento está tan acompañado por tantas personas que las personas experimentan pese a la pérdida, experimentas un consuelo de tanta gente que te manifiesta su amor. Y ese amor pareciera que es el único mecanismo por medio del cual se puede sostener a alguien que está sufriendo. Pero ¿qué pasa? Y es un relato que la mayoría de la gente que sufre esto o que hemos sufrido esto lo hemos vivido. Pasan unos días, pasan unas semanas, y este alboroto de la gente que te acompaña pareciera que se queda a un lado y te quedas solo con tu pena. Y tienes que confrontarla sola y la sigues experimentando. No es lo mismo el consuelo, el aprendizaje, la experiencia comunitaria que la experiencia individual. Y toda esta experiencia comunitaria de Jesús resucitado, del que no había un precedente jamás en la historia, jamás de ningún pueblo, de ninguna época, lo pueden asimilar en la medida que cada quien contribuye con su propio proceso de entendimiento. Cada quien tiene una perspectiva distinta de la resurrección, del crucificado resucitado. Cada quien lo entiende, lo percibe, lo ama, lo acoge de una manera diferente. Y eso hace que se enriquezca la experiencia de cada quien y se pueda asimilar también de una manera diferente. No es lo mismo degustar un platillo uno solo que un grupo de individuos que van a una degustación. Cada quien aporta su propia experiencia íntima del encuentro. Y hasta ahí vamos más o menos bien, si nos tocara entrar en este contexto. La carga fuerte le queda a Tomás. ¿Alguien se acuerda cómo le apodaban a Tomás? ¿Por qué le apodarían el gemelo? Porque había otro, ¿verdad? Seguramente otro. ¿Quién es el hermano de Tomás? ¿Aparece por ahí en la historia el hermano de Tomás? Fíjense qué interesante, ¿eh? El día de ayer yo meditaba esto. Si Tomás le apodaban el gemelo es porque seguramente, ¿verdad? Sin entrar en mayor detalle, a lo mejor había alguien o un hermano de él igualito, ¿verdad? Como si hubiese sido un gemelo, verdaderamente. Ignoro la causal de esto. Si alguien sabe más, me ayuda. Pero este Tomás, este gemelo, tiene la bendición de que ha estado junto a Jesús y ha estado en la comunidad. Es el gemelo afortunado. El otro, quién sabe dónde andará, si es que hay otro. Pero este ha estado con Cristo, vivió con Cristo, fue discípulo de Jesús. No estuvo en la muerte de Jesús, no estuvo en el Calvario, estuvo en el sufrimiento posterior. Compartió con los discípulos el temor, el miedo. Él también estaba encerrado. Pero curiosamente ese día no estuvo ahí y llegó justamente cuando había pasado. Se confronta. Fíjense lo que hace la comunidad. Grandes cosas que a veces pasan desapercibidas en nuestra vida. La comunidad de creyentes confronta al que no ha tenido la experiencia de Dios. Hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor. Y recordemos que esta comunidad que ahora presume de haber tenido una experiencia con Cristo resucitado, Jesús cuando se les apareció, ¿qué fue lo primero que les dijo? Dice el texto original que les echó en cara. ¿Qué quiere decir echar en cara? No, te lo digo de frente. Echar en cara su dureza de corazón y su incredulidad. O sea, este grupo ya había sido golpeado con la verdad. Ante la resistencia a la verdad de todas maneras los venció. Qué diferente este grupo de creyentes ahora que van a confrontar al que no cree. Llega, le exponen con alegría. Imagínense, si volvemos al ejemplo de la degustación, ahora vemos a un Tomás que está oyendo la experiencia de 10 hombres distintos que vivieron la experiencia de Dios. ¿Qué no sería suficiente? Y te lo pregunto de frente. ¿Qué no sería suficiente el testimonio de 10 hombres para que aunque tú no lo hayas vivido, lo asumieras? La ley actualmente lo prevé y en aquel entonces también. Se necesitaban 2 testigos para dar por válido un hecho. Hoy en día también hay mucha justificación dentro del marco jurídico que con 2 testigos queda autorizado de que ya quedó. O sea, los testigos siguen siendo relevantes para muchas cosas. Si no hay testigos, la causal no tiene jurídicamente el peso ni la validez. Hay 10 testigos que le van a experimentar, le van a compartir la experiencia de estar con Cristo resucitado. Y sin embargo, no la puede asimilar, no le entiende y marca una pauta. Yo quisiera que ustedes me descifraran esa pauta. ¿Por qué de Tomás esa actitud? Porque casi suena irreverente. Casi está cruzando los límites. O sea, ¿quién? Si a un muerto se le trataba con un infinito cuidado y se habla de que este al que hemos amado, al que murió y lo enterramos en una tumba, ¿verdad? Ahora se habla de que está resucitado. ¿Qué hay que hacer entonces para que tú entiendas, para que tú creas? Y Tomás marca una postura definitiva. ¿A qué grado? O sea, no me va a bastar nada de lo que ustedes me digan. Nada. Yo tengo que vivir mi propia experiencia con el resucitado. Porque cada uno la vivió. Dicen textos alrededor de esto que no acababan de creer de pura alegría. Jesús, siempre un maestro, pedagogo, voltea y dice, ¡hey! ¿No tiene algo de comer? Y le dieron un pescado y se lo comió con ellos. Se sentó con ellos, convivió con ellos, les explicó las escrituras, les abrió el entendimiento. quién sabe cómo se haga eso, solamente lo sabe hacer Dios. Dios, que sabe cómo está estructurado el entendimiento humano, sabe dónde está el, ¿cómo se llama el orificio de la llave? El cerrojo para abrir el entendimiento. Y cada quien tuvo una experiencia de Dios. No sé si alguna vez te ha pasado, por ejemplo, con tu computadora. Tu computadora pues es muy tuya, ¿verdad? Tiene tu propia clave, tienes tus propios programas, tus propias aplicaciones, llevas tu propia información. Y se sienta alguien de tu casa y no le entiendes. Tu computadora tiene tus propios elementos. Pero llega un experto en computadora y ¡rum! Entra y hace cosas que tú no sabías que se podía hacer. Es una experiencia que también se percibe mucho en la música. A los que somos medio músicos, ¿verdad? Y nos gusta tocar algún instrumento. Para mí es maravilloso cuando alguien llega al piano que yo tengo en mi casa y se sienta y lo toca 100 veces mejor que yo. Pues sí. Digo, no se necesita mucho, ¿verdad? Pero bueno. Y tú dices, ¿este instrumento es capaz de producir esto? Porque yo nomás le saco tantas canciones o tantos acordes, ¿verdad? O tantas armonías en términos de melodía. Pero este se sienta y le saca 1000 veces más al mismo piano. Y yo pienso que así, algo así, fue la experiencia de la resurrección. En cada persona, en cada experiencia, en cada compartir, en cada intimidad, un lenguaje diferente con el resucitado. Pero en la comunidad forma uno solo. Fíjense, el resucitado tenía cosas muy curiosas. No lo reconocían. María Magdalena, que lo amaba, lo adoraba, ve a Jesús y lo confunde con un jardinero. Cada uno que se le fue topando, los dos discípulos de Emaús, ¿verdad? Ahí van de camino, platican con él por más de 10 kilómetros, que van por terracería, explicándole las escrituras, sienten que se les arde el corazón, pero no lo reconocen, porque la experiencia del resucitado tiene un rostro diferente para cada quien. Ve y diles, el día de la ascensión, Jesús va a dar una instrucción y les va a decir: vayan y digan a mis hermanos que subo a mi Dios y a su Dios. Y aunque es un solo Dios, pareciera que cada quien le ve un pedacito diferente. Hay un libro que se llama Dejar a Dios ser Dios, de Carlos G. Vallés, de hace unos 20 años, que relata en una experiencia a través del hinduismo de cómo se percibe a Dios. Y dice que un día hicieron un ejercicio con algunas personas ahí, con unos devotos creyentes del hinduismo, y les vendaron los ojos y lo llevaron junto a un elefante. Nunca habían estado frente a un elefante, y un individuo tocó del elefante una pierna, una pata, y cuando le preguntaron: oye, ¿cómo es el elefante? Es como un árbol, es como un tronco de un árbol. Otro le tentó la panza al elefante, dijo: es como una gran roca, así de pesado, así de rústica, así de roñosa. Otro le tocó la cola. Dijo: es sumamente delgadito y flexible. Y decía: ¿cuál de los tres estaba bien? O sea, los tres estaban bien. Nada más que enfocaban desde cada quien, desde su experiencia, la experiencia de la descripción de ese elefante. Si sumamos estos argumentos y los tratamos de acoplar a lo que dice el texto, veríamos que la experiencia comunitaria con Cristo resucitado es sumamente completa, edifica la iglesia que se está formando. Y llega alguien fuera de tiempo, imagínense, es dramático lo que pasó. O sea, no solamente me perdí de estar con el que amo, con el que he servido y que era causal de la tristeza del corazón, me perdí de la experiencia que la iglesia vive y goza, porque ahora se topó con 10 individuos que los dejó llorando y ahora se los encuentra extraordinariamente alegres. Entonces, están alegres los que tienen la experiencia de Dios vivo. El que no ha tenido la experiencia de Dios vivo sigue frustrado, pero ahora peor, porque a pesar de la tristeza, ahora se ha sustituido ese sentimiento por un sentimiento de desplazarse, de quedar fuera. La postura de Tomás no es para nada cordial. Cuando sí es cierto que existe, si es cierto, tendrá que pasar por mi propia experiencia. Y mi propia experiencia va a ser más dura que la de ustedes. Primero, tengo que ver, tengo que comprobar. Segundo, ya que compruebe que sí son sus manos y están agujeradas, yo quiero meterles el dedo. Y de ahí vienen esas experiencias tan difíciles, esas cotidianidades con las que a veces nos expresamos. ¿A qué viniste? A meterme el dedo en la llaga. A veces usamos esas expresiones. Pero meter el dedo en la llaga es comprobar que ahí está la herida. Y ya que haga todo esto, por si fuera poco, porque ya había oído que lo habían traspasado en la cruz, voy a meter mi mano en el costado. Si pasa las pruebas, solo entonces. Si no, no. 8 días comunidad junta. ¿De qué hablaban por 8 días los discípulos, los 10? Pues del resucitado. ¿Y de qué hablaba Tomás? Nadie puede hablar de una experiencia que no ha tenido. Así que pudiéramos decir que ese sentimiento le fue carcomiendo, le fue haciendo mella en su interior. ¿Cómo no? No se necesita ser, tendríamos que ser, extraterrestres para no descubrir que nuestro sentimiento humano tendría que ver con rivalidad, tendría que ver con un sentimiento de me quedé fuera, me quedé atrás, no estuve. O esto es un complot, o esto es un enredo, esto es una visión colectiva equivocada. ¿Quién sabe cuántas cosas podrían haber pasado en la mente de Tomás, verdad? No creo que muy distinta a nuestra mente. Pero el caso es que sin la experiencia del resucitado no hay fe. Los otros 10 tienen una fe, y esa fe se complementa. Y la fe de Tomás se mantiene detenida. Y ahí viene entonces el segundo acontecimiento. Se les aparece. Y los otros 10 que ya tienen fe, pareciera que ahora son los que están sentados a la expectativa de todo lo que sucede. Y la expectativa de todo lo que va a suceder va a enriquecerlos también a ellos. Porque una experiencia de Dios en alguien que está junto a ti, también te llena a ti. Por eso la iglesia de Jesús tiene que ser una iglesia de testigos. O sea, una iglesia que diga, a mí el Señor me ha tratado así, y a mí así, y a mí así. Y el único que se va a sentir fuera es el que, pues yo no tengo ni trato con este Señor, con el que ustedes sí tratan. Y qué cosa tan rara, ¿verdad? Ver que alguien pueda animarse, crecer, evolucionar, ceder, perdonar, y tú estar fuera de todo eso, fuera, fuera. Suceden 1000 cosas y tú te quedas al margen de todo. Y bueno, también aquí habla algo, por decirlo de una manera curiosa, ¿verdad? La red de información que tiene Dios es mucho mejor que la nuestra, ¿verdad? O sea, todo aquello que se platicó en la comunidad, todo aquello que se platica, donde 2 o más se reúnan en torno a Jesús, aquí pareciera que no pasa nada. Venimos al mismo salón, más o menos la misma gente, bastante perseverantes todos. Siempre pasa lo mismo, se llenan todas las sillas. Pero cada experiencia con la palabra de Dios es individual. Cada quien le pasan cosas diferentes. A uno los construye de una manera, a otros de otra. Otros pareciera que están eternamente o perennemente anestesiados. No importa lo que suceda, pero pareciera que no sucede nada o no dejamos que suceda nada. Es la misma experiencia con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos confronta de un momento, después le damos la espalda. Pero Jesús oye lo que está pasando, oye lo que se está hablando, oye lo que está sucediendo. Y entonces, 8 días después, viene una experiencia nueva para Tomás. Y vas a hacer justamente, fíjense que, ¿qué festejamos el día de ayer? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es la misericordia? Fíjense, yo les dijera, a ver, explícame qué es la misericordia. Habría gente que diría, pues es una actitud benevolente, generosa, dadivosa, con una persona que ocupa o tiene una necesidad particular y alguien va a venir y se la va a dar. Podríamos tener muchas definiciones en torno a esto. Pero fíjense, la misericordia de Dios es la manera de ser de Dios. O sea, Dios es fundamental y esencialmente misericordioso. No es algo que es externo a Dios. No es, es que Dios se porta misericordioso. Sí, se porta misericordioso porque es misericordioso. Oye, pero Dios es justo también, ¿verdad? Y algún día malentendíamos las cosas, algún día decíamos, pero un día va a dejar de ser misericordioso y va a llegar como juez implacable. Y hoy los nuevos entendimientos de la misericordia de Dios, especialmente a raíz de Santa Faustina Kowalska, y lo oíamos en la predicación de Raniero Cantalamessa al Papa el viernes, ¿verdad? Y los días posteriores a la Pascua, es que La justicia de Dios se expresa en la misericordia. O sea, Dios es justo y justifica a los demás a través de su misericordia. Si Dios no tuviera misericordia, no podría justificarnos. El hombre no pasa la medida de la justicia. Nunca la va a pasar, la medida de la justicia de Dios. Pero en la manera en la que Dios se porta misericordioso, nos hace justos a sus ojos. O sea, por misericordia sí vamos a dar el, sí vamos a dar el ancho. Por misericordia vamos a ser santos un día, por misericordia de Dios. Porque si no somos santos, nunca veremos a Dios. Entonces, todas estas experiencias de Dios, están los 10 discípulos observándolas, y maravillosamente Tomás está pariendo. ¿Cómo no va a parir? ¿Y qué diríamos de un parto? ¿Cuál sería la forma más breve, clásica, de poder definir un parto? Un parto no es más que una situación de dolor que genera vida. Y a Tomás le está doliendo. Claro que le está doliendo. ¿Qué le duele? ¿Qué le puede estar doliendo a Tomás? Miren, suena raro, pero fíjatelo si no ha pasado en tu vida. La incredulidad puede llegar a doler. ¿Cómo es posible que no le haya creído a aquella persona su amor? ¿Cómo es posible que no le haya creído a un hijo aquello que me decía? ¿Cuántas veces lo hemos visto en acontecimientos muy concretos? Por ejemplo, en el abuso sexual siempre está presente esta incredulidad. Viene un hijo, presenta una situación agravante, y de repente alguien le escucha, a veces el papá, la mamá, y no le creen. Y esa falta de credibilidad le prolonga la agonía. La incredulidad de Tomás es una agonía. Parece que no, pero a pesar de que los creyentes sufrimos ciertas cosas en el marco de la fe, los que no creen en Dios sufren de una manera diferente. Pero hay una agonía en el que no cree en Dios.
Gustavo, cuando dijiste Ramiro Cantalames, recordaba yo que ahí decía que la misericordia es lo contrario a la venganza.
Ok, no era el antídoto, muy bien, ¿verdad? No era el antídoto de la justicia, no era la otra parte, sino era renunciar a la venganza. Muy bien, te agradezco que lo comentes. Quiere decir que nosotros, cuando no somos misericordiosos, que somos vengativos. Porque la misericordia debería darle cabida al otro, ¿verdad? Termino básicamente con el comentario de Tomás, porque la experiencia de Tomás, casi pudiéramos decirla, que está a un nivel mayor que la experiencia de los otros 10 discípulos. La experiencia de Tomás subió mucho de tono, subió mucho de nivel. Ya no fue comer pescado con ellos y que ellos lo observaran. Ya no fue estar llenos de alegría y compartir un momento. Ahora hubo un nivel de intimidad mayor. La mano en el costado no es cualquier cosa, ¿verdad? ¿Quién era aquel que decía que metía la mano y hurgaba dentro del corazón de Cristo?
San Bernardo.
San Bernardo, ¿verdad? De Clairvaux. El monje, ¿sí? Decía que cuando, este monje decía que cuando le faltaba algo en su vida, que le faltaba algo en su crecimiento, en su desarrollo, cuando él se sentía morir sediento, lo que hacía era, en su oración, metía la mano en el costado de Cristo y robaba de su corazón lo que a él le hacía falta. Porque ese corazón está lleno de todo y le sobra de todo. Tiene todas las maravillas y las gracias que podemos necesitar. Entonces, ¿qué obtuvo Tomás al meter la mano? ¿Fue algo hipotético? ¿Algo externo nada más? Fíjense, hoy leía a un sacerdote muy sencillo de la diócesis, que tiene algunos comentarios, y él mencionaba en un correo que me mandó, decía, es la experiencia de tal intimidad que vivió Tomás, que de ahí le viene la experiencia a la iglesia de la forma de tratar a Jesús diferente. Nadie había tratado a Jesús como lo trató Tomás. No es una experiencia de los sentidos, no son los 5 sentidos que voltean a ver a Tomás, que voltean a ver a Jesús, perdón, por parte de Tomás, y dicen, ya lo vi, ya lo tenté, ya lo experimenté, ya le vi su rostro, sí es, aprobado. No es una experiencia de esa. Ahí hubiera dicho, Señor mío, perdóname. Perdóname, sí, cierto, eres tú Jesús. Pero la experiencia no fue Señor mío solamente. La experiencia de Señor mío y Dios mío es una experiencia de revelación intimísima y profunda. Tomás experimentó en la intimidad con el resucitado la presencia de Jesús, la presencia de Jesús, verdadero Dios. Y eso no lo había experimentado, nunca jamás, ni los otros hermanos, porque hay alguien que dice que gracias a esta incredulidad de Tomás, la iglesia se ganó esta expresión maravillosa que nosotros decimos todos los días, ¿verdad? Especialmente después de la consagración. Pero esta es una experiencia de intimidad, de cercanía, que solamente la viven los que se quedaron esperando a Jesús. ¿Qué pasó, por ejemplo? Voy a enfocar las cámaras a un punto donde nadie las enfoca. ¿Cómo se llaman cuando termina una película y te pasan al final las tomas que no salieron, los bloopers? ¿Cómo se dicen? ¿Cómo? Bloopers, ¿sí? Al final te pasan unas escenitas que no les salió, que se cayeron, que la que traía el pastel se le echó a perder, y al final te dan como un historial, ¿verdad?, de todas las tomas que no funcionaron y no pegaron bien. Yo quisiera voltear y de repente pasar al final de esta historia el montón de discípulos que Jesús tenía, aquellos 72, que nunca volvieron a andar con Él, que dejaron de creer en Él, que no participaron, no comieron su cuerpo, no bebieron su sangre, no vivieron el contexto del Calvario, no vivieron la alegría de la resurrección, no vivieron todo lo que siguió la iglesia, no lo vivieron, se quedaron fuera. No sé en qué amarguras, no sé en qué tristezas, no sé en qué decepciones. Los seres humanos somos expertos en las emociones negativas. Son como arenas movedizas en nuestra vida, nos tragan sin que nos demos cuenta. Y parece que entre más nos movemos, más nos hundimos. Porque solamente la gracia puede sacarnos de la arena movediza, de ese montón de experiencias negativas que tantas veces vivimos, pero que ahí nos acomodamos y nos vamos hundiendo paulatinamente, ¿verdad? En fin. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Y les había yo comentado que unos minutos antes de terminar iban a venir a ofrecer boletos. Va a estar la hermana Celina aquí en este lado, que trae el ofrecimiento para el que quiera comprar los boletos de la experiencia esta que vamos a tener el miércoles en la ULSA, en el teatro. Los que quieran ir y ver la conferencia de Ricardo Castañón sobre milagros eucarísticos. Vamos a terminar con la oración final y el que quiera, pues ella se va a quedar ahí para que compren los boletos. Padre, te pedimos que nos concedas tu bendición, que nos concedas la gracia de que la experiencia del resucitado tiene que llegar a nuestras vidas también. Nosotros estaremos todavía dudando, todavía resentidos, todavía aislados. Todavía nos seguiremos sentando atrás en el camino de la fe si no tenemos una experiencia abierta contigo. Bendito Tomás, que fue capaz de decir con claridad lo que necesitaba para seguir creyendo. Ayúdanos, Dios bueno, por la gracia de Jesucristo, a descubrir qué cosas impiden que nosotros el día de hoy todavía nos mantengamos lejos, retardados, retrasados, remisos en la experiencia de Dios. Permite, Señor, que de ahora en adelante nos sensibilicemos a la experiencia donde se fundamenta toda la fe, a la experiencia del resucitado. Vana sería nuestra fe, dice San Pablo, si no hubiera resucitado Cristo. Entonces, si ese principio lo aplicamos a nuestra vida, nuestra fe es vana, si no creemos que verdaderamente Jesús está vivo. Y si Jesús está vivo, yo no sé qué estamos haciendo en medio de tantas preocupaciones, de tantas tristezas, de tantas dolencias, de tantas frustraciones, de tantas desavenencias. Si Jesús está vivo, tiene que transformar nuestra vida. Tenemos que invitarlo a caminar con nosotros y aprender a experimentar que camina junto a nosotros. Y yo creo que esa es la tarea de los discípulos del siglo XXI. Redescubrir, porque pareciera que otra vez nos estamos yendo a Emaús, nos estamos yendo de las experiencias, de los retiros, de los grupos, de las oraciones, y en el momento en que dejamos de sentir o que deja de cumplirse lo que nosotros esperamos, nos vamos a casa de nuevo, nos vamos a esos lugares donde volvemos a establecer zonas de confort y de apatía. Señor, descúbrenos que en la experiencia de la fe el riesgo está siempre presente, pero que ese riesgo siempre cosecha. Arriesgarse contigo siempre produce utilidades que van por encima de todo lo esperado. Jamás esperó Tomás una experiencia de este tamaño. Reconocer palpablemente en Cristo Jesús, su compañero, su amigo, su maestro. Reconocer al mismo Dios. ¿Cómo es posible estar enfrente de Dios vivo y permanecer vivo? Era algo inaudito para el hebreo. El israelita jamás podría haber concebido la idea de poder estar frente a Dios, de tú a tú. Concédenos, Dios bueno, vivir esta experiencia nosotros también. Ayúdanos, enséñanos, danos la gracia para confiar en ti y para quedarnos en el lugar donde tendremos esta experiencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado
sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.